Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio en esta serie de la familia. El día de hoy estamos terminando esta serie. Hace más de un mes, esta es la sexta enseñanza, llevamos ya 5 enseñanzas. Hace poco más de un mes comenzamos a estudiar esta serie acerca de la familia. Y creo que ha sido de mucha bendición, ¿no? para nosotros. El día de hoy vamos a terminar viendo el orden de Dios hacia los hijos, ¿no? Cómo edificar y afirmar como hijo. Creo que es muy importante, tomando en cuenta lo que hemos estado viendo en el libro de Efesios, ¿no? El orden, las relaciones que hay entre familias, más bien dentro de la familia, esposo, esposa, ¿no? Padres y ahora hijos. Creo que es importante que podamos entender cuál es el lugar que Dios nos ha dado en nuestras familias, ¿no? Y hoy toca esta parte acerca de los hijos. Es la última parte, pero no quiere decir que sea la menos importante, también es una parte muy importante, ¿no? Recuerda que la familia es una institución, es un diseño de Dios. Lo vimos de un principio, las primeras 2 enseñanzas hablamos de eso. Como es un diseño que Dios hizo, no es un diseño humano, no es una institución que Dios formó, fue Dios quien hizo esto. En Génesis 2, ¿no? Verso 24, si tú recuerdas, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto instituye la familia, ¿no? Obviamente de aquí es donde crece, ¿no? Pues la sociedad, es el núcleo de la sociedad, la familia, ¿no? Y es por eso que es tan atacada. Al día de hoy, tú lo sabes, nuestra sociedad en la que vivimos ha atacado mucho y ataca mucho a la familia. ¿Por qué? Porque pues el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo, es Satanás, y él quiere destruir la familia porque sabe que haciendo eso pues va a destruir, ¿no? La obra de Dios, quiere destruir la obra de Dios. Y como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que regresar a ese diseño y entender todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y como a través de Cristo, sí, el pecado, lo veíamos en Génesis 3, como el pecado vino a distorsionar, ¿no? Génesis 2:24 vino a distorsionar no solo el orden, ¿no? de la familia en general, sino del esposo, de la esposa, ¿no? Aún de los padres, y vamos a ver pues también los hijos, ¿no? Pero en Cristo es donde podemos encontrar esta restauración de todas estas cosas. Solamente en Cristo es que podemos regresar a ese origen, a ese diseño que Dios instituyó, que Dios ordenó en Génesis. Solamente a través de Jesús lo podemos hacer. Y bien, el día de hoy vamos a ver esto en Efesios. Pero antes de que vayas allá a Efesios, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 1, por favor. Y en lo que vas para allá, quisiera simplemente orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y ya poder terminar esta serie este día, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos gracia, Señor, al poder recibir tu palabra, que nos des sabiduría, Señor, para poder salir de aquí, poder experimentarla y poder vivirla y aplicarla a nuestra vida, Señor, y que realmente no solo seamos transformados, Señor, sino que tú seas glorificado en nosotros, Señor. Como familias necesitamos de ti, lo sabes, Señor. Muchos de nosotros venimos, Señor, con familias destruidas, Señor, y sabemos que eso es consecuencia del pecado, pero sabemos que en Cristo, Señor, solamente en Cristo tú puedes restaurar todo, Señor, aún nuestras familias, y por eso venimos a ti, Señor. Por favor, trae, Señor, trae sabiduría, trae convicción a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser transformados y poder darte gloria solo a ti, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Proverbios capítulo 1 dice, no vayas para allá, Proverbios 22, una cita creo que la vimos la semana pasada, el pastor César Cárdenas estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada acerca del orden, ¿no? En cuanto a los padres, el orden de Dios como padres, ¿no? Y él citó Proverbios 22:15, que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿recuerdas? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y vamos a hablar acerca de los hijos, y estos versículos que vamos a ver hablan acerca de los hijos, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es que esto es real. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿no? Y probablemente si tú eres padre, ¿cuántos de aquí son padres? ¿Okay? ¿Cuántos de aquí son hijos? Pues todos, ¿no? Pues, sí, los que no saben las manos, entonces, ¿de dónde salieron? Digo, esa es la ventaja. Como padres hay pocos. Y les decía, bueno, algunos van a ser padres. O sea, Dios les está enseñando cosas. Pero aquí todos somos hijos, ¿no? Todos tenemos, aunque estés casado o vivas aparte, tienes un padre, una madre, ¿no? Y vas a poder aprender acerca de esto. Eres un hijo, ¿no? Entonces, esto lo experimentaste. Tal vez siendo hijo o el día de hoy siendo padre con tus hijos. Y te puedes dar cuenta que eso es una realidad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y tenemos que empezar por ahí. Realmente dice la palabra de Dios, ¿no? En Romanos, lo estudiamos, Romanos 5, que el pecado entró por un hombre, ¿recuerdas? Hablando de Adán. Y por eso pasó a todos los hombres. Y está hablando de que nosotros ya nacemos con esta tendencia, con una naturaleza pecaminosa. Nadie nos enseña a ser malos. Nadie nos enseña a ser necios, ¿verdad? Así nacemos. Eso es lo que el día me enseña. No soy un pecador porque de repente pequé. No. Soy pecador y por eso peco. ¿Recuerdas lo que vimos en Romanos 5 y estuviste con nosotros? Esa es nuestra condición. Somos pecadores porque así nacemos, ya con esa condición, con esa tendencia al pecado. Entonces, por eso Proverbios dice esto: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esto es lo que hizo el pecado en los hijos, en los hombres. Creces con una necedad. Y tú te puedes dar cuenta, no, o sea, un niño no necesita hablar para mostrar necedad, ¿me explico? O sea, un bebé ya es birrinchudo. Un bebé ya empieza a manipular a sus padres. Y es por eso, porque ya hay necedad en su corazón. Porque ya tiene esta naturaleza. Entonces, obviamente esta enseñanza es de los hijos, pero de aquí vamos a aprender todos. Todos somos hijos, pero no solo son padres, también van a aprender, ¿no? Y es importante entender esto. O sea, tus hijos tienen esa tendencia. Es normal, y tú puedes decir, ¿en serio? No me he dado cuenta. Es por esto. Y es la condición del pecado. Lo único que va a poder restituir esto, restaurar esto, es Cristo. Lo que tu hijo necesita es a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Es el único que va a poder restaurar este origen, este diseño que Dios creó. Sí, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Pero a continuación dice, más la vara de la corrección le alejará de él. Tiene que haber una corrección. Y es a esa edad, cuando son muchachos, cuando son niños, tiene que haber una corrección. Tiene que corregirse eso. Y ahora sí vamos a ver en Proverbios, capítulo 1. Dice el verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si tú recuerdas quién fue Salomón, bueno, aquí lo dices, el hijo de David, es cierto. Pero algo que identifica a Salomón fue que fue el hombre más sabio del mundo. Dios le dio sabiduría, más que todos los hombres. Fue un hombre muy sabio. Y él escribió parte de los proverbios, el libro de Eclesiastés. Y él está escribiendo esto. Y dice, ¿para qué son esos proverbios? Verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿no? Hablando de los muchachos, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, tiene un fin los proverbios, el libro de los proverbios. Creo que es un buen libro para poder instruir a tus hijos, definitivamente, ¿no? Chicos, o sea, este es un libro que tú puedes estar estudiando y vas a encontrar la sabiduría que necesitas. Ya lo vimos y creo que tienes que empezar por ahí, entender que sí, en tu corazón hay una necedad, hay una naturaleza que está caída y necesitas de una corrección. Los proverbios te van a ayudar bastante en esto. Pero fíjate lo que dice en el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo vimos desde un principio, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que hablábamos de edificar con sabiduría? ¿No? Con sabiduría se edifica la casa. El proverbio que hemos estado viendo en relación a este tema de la familia, Proverbios 24:3. Y veamos esto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, no solamente el esposo o la esposa tienen que tener temor de Jehová, los hijos también tienen que tener temor de Jehová. Tiene que haber ese temor. O si no, de nada servirá todo lo que está escrito para ellos. Tiene que haber ese temor. Y fíjate lo que dice a continuación: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, nuestra naturaleza va a despreciar esas cosas. Pero necesitamos regresar al diseño de Dios. Y vamos a ver ahorita más adelante en Efesios lo importante que es eso para nosotros como hijos. Porque tú puedes decir, pues a mí no me interesa, yo sigo viviendo así, me va muy bien. Bueno, vamos a ver más adelante lo que dice Efesios. Pero ve el verso 8 y verso 9 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Te das cuenta? En el momento a lo mejor no vas a poder ver el fruto, pero más adelante el poder ser obediente y hacer caso a la instrucción dice que va a ser un adorno de gracia en tu vida, a tu cabeza, y va a ser un collar en tu cuello. Esas cosas van a tener un fruto más adelante. Y ahora sí, acompáñame por favor a Efesios. Vamos a meditar en este pasaje de Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 1, vamos a ver los tres versículos que están enfocados en los hijos. Verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí en esta porción, en Efesios 6, verso 1 al 3, Pablo da tres razones por las cuales los hijos deben de obedecer a sus padres. Tres razones que son suficientes, no solamente para los padres, para los hijos. Son suficientes. La primera es porque es justo. La segunda es porque es un mandamiento. Y la tercera es porque trae una bendición. Y vamos a ir viendo cada una de estas. Dice el verso 1 entonces: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no? Y la primera palabra que aparece es hijos. ¿Te das cuenta? Estás hablando de los que son hijos. Y como te decía en un principio, todos hemos sido hijos. Todo esto es para nosotros, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta frase, obedecer en el Señor, ¿no?, no significa que los hijos deban obedecer a sus padres solo si estos son creyentes. Porque muchos piensan eso. Bueno, pero es que dice que obedecer en el Señor. O sea, si mis padres están en el Señor, entonces yo les obedezco. No. No está diciendo eso. Esta obediencia es parte de nuestra obediencia como cristianos, es lo que está diciendo ahí. Obedecer a vuestros padres en el Señor, porque ahora estamos en Cristo. Y lo que nos corresponde, el gran deber de los hijos es este: obedecer a sus padres. Ya vimos el deber de los hombres: amar a vuestras mujeres. Ya vimos el deber de las mujeres: respetar a sus maridos, sujetarse a sus maridos, ¿no? Ahora aquí vemos el deber de los hijos: obedecer a sus padres. Solamente es este mandamiento para ellos: obedecer a sus padres. Y en este momento Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres, ¿no? Y eso quiere decir una cosa: que están bajo su autoridad. Qué importante es eso. Si estás bajo el techo de tus padres, estás bajo una autoridad. Ellos son autoridad. ¿Por qué? Simplemente porque ese es su hogar. ¿Sí queda claro eso? Tienes una autoridad. Y dice entonces, la primera razón, porque esto es justo. La primera razón que da el apóstol es esta: es justo, es lo correcto. Es lo correcto. Es el curso apropiado a seguir dentro de la sociedad, que los hijos obedezcan a sus padres. Es una de las razones más importantes por la que un hijo debe de obedecer, porque esto es justo. Justo. Si tú has creído en Jesús, tú vas a buscar la justicia, ¿no? Esa es la tendencia de una persona que ha nacido de nuevo. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué fácil lo pone aquí? Obedece a tus padres porque esto es justo. Es justo. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, ellos están respetando el orden de autoridad en otras áreas de su vida. Por eso es justo. Por eso es justo para Dios. Porque lo primero que un hijo tiene que aprender es esto: autoridad. Autoridad. No importa qué edad tenga. Obviamente aprenderlo, hay unos que yo lo aprendí más grandes, ¿no? Yo lo aprendí en una edad muy muy grande, porque conocí al Señor ya grande. Pero estos hijos son pequeños, están en la edad perfecta para que puedan aprender esto: autoridad, más que otra cosa. Porque el día que Jesús se revela a sus vidas, ellos van a poder recibir esa autoridad sin problemas. Una persona que no es obediente difícilmente va a poder recibir esa autoridad, ¿me explico? Entonces, esto es justo. Y por eso también Colosenses 3:20, si quieres solo anotar esa cita, Colosenses 3:20, Pablo también dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedeced a vuestros padres en todo, dice, porque esto agrada al Señor. Y aquí digo, no está en Efesios, pero en Colosenses vemos otra razón. Otra razón que es agradable para Dios. Cuando tú estás obedeciendo a tus padres, le eres agradable a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres buscar la justicia? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Porque eso es agradable al Señor. La obediencia de los hijos a los padres trae esto. Agrada al Señor. ¿Por qué? Nuevamente, porque la obediencia refleja el diseño de Dios para el orden que debe de existir en el hogar. Dios ha puesto un orden en el hogar. Y en cuanto a los hijos, les corresponde obedecer a los padres. Y eso le agrada a Dios. Eso es agradable delante del Señor. Y tenemos un ejemplo. Un ejemplo de esta obediencia. Y el mayor ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero creo que el mayor de ellos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesús, el cual mostró una vida marcada por esto, por la obediencia. Fíjate lo que dice Juan 5, verso 30. Jesús dice, Juan 5, 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Jesús dice: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice. ¿Quién es? La del Padre. Jesús, estando aquí, era obediente y buscaba la voluntad de su Padre. Más adelante en Juan, pero el siguiente capítulo, capítulo 6, verso 38, Jesús también dijo esto, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Te das cuenta? Y el verso 39 nos dice quién fue quien le envió. Dice: y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, qué gran ejemplo tenemos de Jesús. Y tú puedes decir: sí, pero él es Dios. Sí, pero él se hizo hombre y padeció igual que tú y fue sujeto a obediencia. ¿Te das cuenta? Un pasaje que quedó de tarea para los hombres, ¿recuerdas? Filipenses 2. A ver si lo aprendieron los hombres. Filipenses 2, verso 8 dice, hablando de Jesús, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿recuerdas qué dice ahí? Obediente. Fíjate lo que está diciendo ahí. Jesús mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sí, chicos, es necesario humillarte para ser obediente, definitivamente. Y tienes que confiar en Dios, que Él te da unos padres que te van a guiar, y tienes que sujetarte a ellos obedeciéndolos, y tienes que humillarte. Jesús dio ese ejemplo, dice, haciéndose obediente. ¿Te das cuenta? No quiere decir que Él ya era obediente, Él se hizo obediente. El Padre ejercita su autoridad sobre el Hijo, y lo vemos aquí. Y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Me encanta ver cómo, si recuerdas en Efesios 5, cuando veíamos cerca del matrimonio, la esposa, el esposo, ponía de ejemplo el matrimonio celestial, ¿no? O sea, Jesús y la iglesia. Pero aquí también vemos un gran ejemplo entre el Padre y el Hijo para nuestra obediencia como hijos. Y por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Viendo este ejemplo de Jesús, fíjate lo que dice Hebreos 5, verso 7. Hebreos 5, 7 dice: y Cristo, hablando de Jesús, dice, en los días de su carne, refiriéndose a su humanidad, cuando estuvo en esta tierra, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. ¿De qué está hablando? Está hablando cuando Jesús estaba en Getsemaní orando al Padre, y ahí podemos ver su condición de obediencia y su dolor. Y él puede decir: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerdas? Sujetándose, siendo obediente: Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Pero él clamó, o sea, eso muestra su debilidad como humano, como fue. O sea, él no quería ir a la cruz. Él sabía lo que significaba eso. Pero ¿qué hizo? Fue obediente. Dice verso 8: y aunque era hijo, es el hijo, por lo que padeció, fíjate lo que dice, aprendió que, ¿te das cuenta? La obediencia se aprende. Me gustó ver esto. La obediencia se aprende. Padres, tienes que enseñarles obediencia a tus hijos. Hijos, tienes que aprender. Tienen que aprender esto. Obediencia es algo que se aprende. Como veíamos, no es algo que ya traes. No. Lo que traemos es necedad ligada a nuestro corazón, como en un principio. Eso sí, ya lo traemos. Tenemos que aprender obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fíjate lo que dice a continuación: y habiendo sido perfeccionado, verso 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Me impactó este versículo ayer que estudiaba esto y meditaba en este versículo, cómo Jesús aprendió obediencia, y vemos el fruto: habiendo sido perfeccionado. Esto es lo que Dios quiere como hijos, que aprendamos obediencia y que seamos perfeccionados. Fíjate lo que hizo: aprendió obediencia y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta de este proceso? Aprendió obediencia, fue perfeccionado y entonces cumplió con la obra que Dios tenía para él. Qué importante es que aprendamos obediencia para ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra que Dios tiene para nosotros. Que sí, si eres un hijo y eres chico, a lo mejor aún no tienes ni idea de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero más adelante Dios te está perfeccionando, ahorita te está capacitando. Necesitas aprender obediencia. Tenemos el ejemplo de Jesús. Él vino a ser autor, como dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Pero por qué? Simplemente por la obediencia. Él fue a la cruz no porque nos ama, déjame decirte eso. Muchos predican esta idea de que Jesús nos ama y por eso fue a morir por nosotros. No es cierto. El Padre sí nos ama. Bueno, Jesús no quiere decir que no nos ame, obviamente nos ama, pero el Padre nos ama y envió a Jesús. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice. Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero Jesús fue a la cruz por obediencia. Ese fue su principal motivo por el cual fue a la cruz: obediencia al Padre. Ese fue el gozo que estaba puesto delante de él, y sufrió la cruz, porque él sabía que estaba obedeciendo a Dios, dándole gloria a Dios. Y si nosotros como hijos no aprendemos obediencia, difícilmente vamos a poder darle gloria a Dios. Cuando estamos en la obediencia, estamos dándole gloria a Dios, ¿te das cuenta? Y estamos siendo perfeccionados para la obra que Él ha preparado para nosotros. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. Jesús y el Padre Celestial. Y tú puedes decir, pues sí, pero pues es mucho más fácil sujetarnos a Dios que a mis padres, que son humanos y fallan. Bueno, déjame poner otro ejemplo, el mismo ejemplo de Jesús. Jesús también es un ejemplo para los hijos porque estuvo sujeto a José y a su madre María. ¿Te das cuenta? Padres terrenales que sin duda fallaron y cometieron errores, pero él se sujetó a ellos. Acompáñame a Lucas, por favor. Tú recuerdas, Lucas es el único evangelio que nos narra un poco acerca de la infancia de Jesús. Y en Lucas 2 nos enseña algo acerca de esto y de esta obediencia y sujeción de Jesús cuando fue niño. Dice Lucas 2, vamos a leer desde verso 41. Lucas 2, 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús, fíjate qué edad, 12 años. O sea, todos los que están aquí tienen arriba de 12 años, ¿no? Porque hay adolescentes que están aquí con nosotros, que son de 12 años para arriba. Entonces, pon atención si tienes 12 años para arriba. Fíjate, es Jesús. Cuando tuvo 12 años, dice, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Ellos iban a celebrar la Pascua. Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y hace algunos días me tocó esto mi devocional y yo decía, órale, o sea, qué fuerte haber sido para esto, ¿no? Para ellos, ¿no? Los padres de repente, ya se nos perdió Dios, ¿no? Ahora, ¿dónde está, no? ¿Dónde quedó, no? Y dice el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Fíjate dónde estaba Jesús. En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Te das cuenta qué edad Jesús ya estaba maravillando a los hombres? A los 12 años. Y vuelvo a lo mismo, no me digas que es que él es Dios. No, fue humano. Él aprendió obediencia, ¿te das cuenta? O sea, cualquier niño podría estar haciendo esto. Obviamente creyendo en Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo. Dice entonces, cuando le vieron, verso 48, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais, perdón? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué estaba? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Algunos pueden ver a Jesús como desobediente, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, se le escapó a sus padres y sus padres están angustiados y pobres de sus padres. Pero Jesús dice algo muy claro y creo que es importante ver este punto. Jesús dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Obviamente, y es importante esto, sí. Veamos en Colosenses, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, ¿no? Y este principio lo vimos también en toda sujeción, lo hemos estado viendo desde las mujeres, lo vimos cuando estudiamos Romanos, lo vimos. O sea, ¿hasta qué punto es en todo? Hasta el punto en que no rebase la autoridad de Dios, ¿okay? Y Jesús está mostrando esto. O sea, yo me sujeto a ellos, pero tengo una autoridad superior. Mi Padre Celestial, y estoy en sus negocios, estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer. Verso 50 dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ya no pueden entender lo que Jesús les estaba diciendo. Pero dice el verso 51, y aquí podemos ver esa obediencia, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Te das cuenta? Aprendió obediencia, estaba sujeto a ellos. Dice: su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. No solamente físicamente, cuando dice estatura está hablando de eso, sino también en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabes? La obediencia, la sujeción como hijos trae esto. No solamente es un crecimiento físico, es un crecimiento espiritual, sabiduría, gracia. Eso es lo que trae la obediencia. Por eso es importante, por eso Dios dice, esto es justo, ¿recuerdas? Esto es justo, no solo por la justicia, esto es justo lo que tú necesitas. Regresar a eso, es el lugar correcto, es el lugar más seguro en el que nosotros como hijos vamos a estar, obediencia a los padres. Regresando entonces a Efesios, nos dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y Pablo cita el quinto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos, el quinto mandamiento, ¿no?, para apoyar la necesidad de que los hijos obedezcan a sus padres. Y Éxodo 20, verso 12, lo estudiamos hace poco en los miércoles en Éxodo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Le está citando este mandamiento, ¿no? Y esta es la segunda razón que nos da Pablo, porque es un mandamiento de Dios. Dice, ¿es una razón? Claro que es una razón, es un mandato de Dios. Ya vimos por qué es justo y todo lo que trae eso, pero ahora vemos que es un mandamiento. Dios mandó esto, y no en el sentido, yo sé que cuando escuchamos la palabra mandamiento, y más como hijos, y sobre todo los que están pequeños, no como adolescentes que están en su etapa, algunos de rebeldía, como creo que todos nosotros vivimos, escuchan la palabra mandamiento y ya se les paran los pelos, ¿no? Así como. Pero déjame decirte, y lo hemos visto en Éxodo, un mandamiento realmente no es esclavitud, al contrario, es libertad. Un mandamiento te hace libre. Un mandamiento te da seguridad. Un mandamiento te da protección y cuidado. Y tenemos que empezar a ver así la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y tenemos que confiar en eso, hijos, tienen que confiar en eso. Es un mandamiento porque por algo Dios lo manda. Y sabes que Dios te ama y quiere un bien para ti, por lo tanto este mandamiento no es gravoso, ¿recuerdas? Sus mandamientos no son gravosos. Él tiene un fin y un propósito en esto. Y no solo eso, puedes confiar en eso. Si es un mandamiento de Dios, puedes confiar en obedecer. Puedes confiar en hacerlo. No es un mandamiento del hombre que puede fallar en cualquier momento. Es un mandamiento de Dios. Y esa es la segunda razón, ¿no? Pero es muy interesante porque ahora utiliza la palabra honrar, ¿te das cuenta? ¿Cómo comienza el verso? Honra a tu padre y a tu madre. O sea, ya no usa la palabra obedecer. Ahora utiliza la palabra honrar, que significa valorar o estimar. Eso es lo que significa honrar. Valorar o estimar. Pero, ¿qué debemos de valorar o estimar de nuestros padres? ¿Su buen ejemplo? ¿Su amor? No creo exactamente que se refiera a eso. Te voy a decir por qué. Porque como en un principio, no está hablando que debemos de sujetarnos, obedecer y honrar a nuestros padres que solo sean creyentes. Está hablando también de aquellos que aún no son creyentes. Aunque no tengan un buen ejemplo, aunque no haya mostrado un buen amor, ese no tiene que ser nuestra motivación para honrarles, ¿te das cuenta? Porque probablemente muchos han fallado en eso. Entonces, ¿por qué tengo yo que valorarlos? ¿Por qué tengo que honrarles? Lo que debemos de valorar es precisamente el lugar que Dios le dio en nuestras vidas. Son nuestros padres y eso ya es suficiente para que reciban nuestra honra. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es suficiente. Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlos porque son tu padre y tu madre. Sean buenos, sea, porque de repente sucede eso. No es que tú no conoces a mi papá. O sea, a mí, o sea, de niño me abandonó. O sea, nos dejó. Y ahora regresa y quiere que tenga una relación con él y quiere que lo vea. O sea, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre que se portan bien y que te cuidan y que están siempre contigo y que te aman y que son buenos padres. No dice eso. honra a tu padre y a tu madre en el Señor. Y tienes que honrarles. Valorar el lugar que Dios les dio. Si lo hicieron bien o mal, eso Dios lo va a juzgar. Tú no. Eso Dios lo va a juzgar. Y lo que Dios va a juzgar en ti es si tú los honraste, si tú los obedeciste. Entonces, nuevamente, eso se trata, no en nuestras relaciones con los demás no se trata de lo que los demás hagan por mí, sino lo que yo tengo que hacer por ellos, lo que Dios me pide hacer por ellos. ¿Sí queda claro eso? Son nuestros padres, y eso ya es suficiente para que reciban nuestra honra. Para Dios es así. Ahora, te decía, ahora usa la palabra honrar, ya no usa la palabra obedecer. ¿Por qué? Creo que aquí ya también ya está involucrando a los hijos ya maduros. Un hijo maduro tal vez ya no le deba obediencia a sus padres, pero sí les debe honor. O sea, una persona madura que ya creció, que ya fue formado, bien o mal, pues ya se vería ridículo que tengan que estar obedeciendo a sus padres, aunque sus padres ya le tengan que estar enseñando cosas. Pero lo que sí les debe es honra. ¿Me explico? Es este valor, es estima, es honra. Aunque no vivas con tus padres, ya sea que vivas solo o estés casado, porque eso también implica para los casados. Sí, yo sé que dice, por tanto dejará a su padre y a su madre, pero no está diciendo que los abandones, ¿no? Si vives solo o estás casado, sí es cierto, ya no estás bajo la obligación de obediencia, pero sí estás bajo la obligación de honrarles. Esa obligación sí continúa. Debes de honrarlos, valorarlos, estimarlos. Es triste de repente ver, o sea, personas que sí se casan, es en su familia y sus padres están abandonados, totalmente abandonados. De eso está hablando también. ¿De qué manera debo honrarles? Eso es muy claro. Ver por su bienestar, ya sea físico o espiritual. Y la Biblia me habla de esto también. Fíjate lo que dice, acompáñame a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo 5. ¿Pensabas que esto nada más era para los niños? No, también nos toca a los hijos adultos. Eso también es para nosotros. Primera de Timoteo 5, dice el verso 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí está hablando de las mujeres que han quedado solas, viudas, ¿no? Que no tienen familia. Honra a las viudas que en verdad lo son, por eso lo está diciendo. Que en verdad son viudas. Dice el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos, pues realmente no es viuda, o sea, bueno, está viuda porque no está casada, su esposo murió, pero tiene quien la pueda sostener. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, fíjate, hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a quienes, a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La Biblia dice esto. O sea, tus padres no tienen que estar en un abandono total. Aunque estés casado, tú tienes que ver por ellos. Sí, primero es tu familia, obviamente. Primero es tu familia, tu esposa, tus hijos, claro. Y si tienes oportunidad, o sea, económicamente de apoyo a tus padres, hazlo. Si ellos tienen necesidad, hazlo. No necesariamente económicamente, ir a verlos, visitarlos, estar con ellos, pasar tiempo con ellos. Porque aquí lo está diciendo, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 8, de ahí también de 1 Timoteo 5, verso 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? Y es peor que un incrédulo. ¿Y sabes por qué dice esto, Pablo? Por este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la base. Pero también como adultos tenemos que ver esto. Y cuanto más aquellos que aún viven bajo el techo de sus padres. Me da tristeza esto y decir esto. Pero cristianos que viven todavía con sus padres, o sea, de 30 años, y no dan ni un peso a su casa. O sea, déjame decirte, eres peor que un incrédulo. O sea, ya no eres un niño. Entiendo, cuando estás aún estudiando en la escuela, tus padres son los que te apoyan, ¿no? Pero el día de hoy ya tienes un empleo, o debes de tener un empleo, y tú estar apoyando a tu familia. Padres, porque ahí comienza todo. No le exijo. Es más, hasta le hago su lunch para que se vaya a trabajar. ¿En serio? Exígele, tiene que aprender obediencia. Imagínate cuando se case, ¿qué persona va a ser? Va a estar acostumbrada a que todo le hagan. ¿Cómo va a ser su familia? ¿Te das cuenta lo importante que es la obediencia, tanto hijos como padres, ejercer esa obediencia? La semana pasada hablábamos de eso. Disciplina, corrección, tiene que haberla, es necesario, por el bien de ellos. Mira, yo aprendí esa disciplina ya grande, y no fue de parte de mis padres, fue de parte de Dios, y fue duro. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios, porque Él me ha mostrado el ejemplo. Y yo sé que el día que tenga hijos sé lo que tengo que hacer. Y lo primero que le voy a enseñar es esto: autoridad, obediencia. Y sé que es el camino de bien para él. A lo mejor al principio va a ser difícil, pero adelante en su caminar va a estar bien. Qué triste es ver eso, lo que te decía. O sea, algunos que te apoyan y se sienten que es que yo mantengo mi casa. No, tú no mantienes tu casa, tú estás honrando a tus padres. ¿Quieres mantener una casa, salta de la casa de tus papás y compra una casa y tú manténla? ¿Me explico? Tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Aún como hijos maduros, adultos, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Dice ahí el texto. Es el primer mandamiento, ¿no? Con promesa. Ese primer mandamiento con promesa, ¿te das cuenta? Y vuelvo a recalcar, es un mandamiento. Suficiente razón. Es un mandamiento de Dios. No solo es el primer mandamiento con promesa, es el primer mandamiento que el ser humano debe de aprender. Honrar a tu padre y a tu madre. Obedecer. Cuando la obediencia y la honra hacia los padres fallan, ¿qué crees que sucede? La sociedad también falla. Se degenera, se corrompe. Así está nuestra sociedad. Hace algunos meses iba en un transporte público y recuerdo que me senté y enfrente de mí estaba un niño con su mamá. El niño tenía, no te miento, como 4 o 5 años. 4 o 5 años. El niño quería un juguete. Su mamá lo tenía guardado, no se lo quería en ese momento. Bueno, el niño hizo un berrinche, acabó golpeando a su mamá. El niño de 4 años, 5 años, pegándole a su mamá para que le diera el juguete. Me dio una tristeza. En ese momento me puse a orar por ese niño. Le pedí a Dios, Señor, revélate al corazón. Y sobre todo a su madre. O sea, ¿cómo toleraba eso? Imagínate ese niño dentro de 10 años. Lo que le va a estar haciendo a su madre. Y así está la sociedad. Por esto. La obediencia es un lugar seguro. No solo para ti, para tu familia, para la sociedad. Por eso que es un modelo bíblico. Jesús lo mostró. Es fundamental que los padres le enseñen a sus hijos obediencia para que el hijo crezca sabiendo cómo obedecer a Dios. Imagínate, ese chico, cuando Dios se revela su vida, va a ser más difícil que lo pueda recibir. En cambio, si ha aprendido obediencia, va a entender quién es Dios y lo que Él quiere para él. Vamos a ver el siguiente verso, verso 3, para terminar. Efesios 6, 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí vemos la tercera razón, la vemos en este versículo, que es simplemente una bendición. ¿Te das cuenta? Entonces, la primera razón era porque es justo, porque es lo correcto. La segunda, porque es un mandamiento de Dios. Y la tercera, simplemente porque trae bendición. Dios ha prometido bendecir al hijo que es obediente, y aquí lo estamos viendo. Pero ¿de qué manera nos bendice? No quiere decir que va a hacer todo lo que nos querramos, no se trata de eso. Te va a ir bien, es lo que está diciendo, para que te vaya bien. Te va a ir bien porque la obediencia trae bendición donde quiera que te encuentres. Donde quiera que vayas, si eres obediente, te va a ir bien. Si has aprendido obediencia, no te costará trabajo tener buenas relaciones con los demás. Donde quiera que vayas, vas a ser bien recibido. La obediencia siempre va a hablar bien de ti. ¿No? Siempre va a hablar, nunca va a hablar mal de ti, va a hablar bien de ti. Y viceversa, la desobediencia te dejará marcado como una persona irresponsable, una persona poco confiable. Entonces, tienes razón, para que te vaya bien. Si eres obediente y aprendes obediencia, te va a ir bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Un principio general es que la obediencia desarrolla la autodisciplina. Se trata de eso, autodisciplina, la cual trae obviamente firmeza, estabilidad en nuestra vida. Y no solo eso, dice el texto, pues que también trae larga vida, longevidad a las personas. Eso dice ahí. Un israelita, ¿no?, tomando en cuenta este mandato que estaba en Éxodo y también en Deuteronomio 5:16, cuando se repite, Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. De ahí está sacando este mandato el apóstol Pablo. Y en ese momento un israelita que desobedecía insistentemente a sus padres no tenía el privilegio de disfrutar de una vida larga, de una vida estable en la tierra. En el Antiguo Testamento la desobediencia a los padres se definía como rebelión contra Dios. Así era. Y sabes, se castigaba severamente, porque así lo ve Dios. Déjame darte solo unas citas para que veas. Levítico 20, verso 9. Anota ahí en tu Biblia o en tus notas. Levítico 20, 9. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Te das cuenta lo severo que era? Dice Éxodo 21. Hace poco pasamos por ahí, por Éxodo 21, y veíamos estas citas. Éxodo 21, verso 15. Dice: el que hiriera a su padre o a su madre morirá. El que hiriera a su padre o a su madre morirá. No solo el que lo maldijera, el que lo hiriera, ahora dice. Y dice el verso 17, de ahí de Éxodo 21. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Y recuerda, cuando hicimos este pasaje, me llamó mucho la atención que entre estos dos hay un versículo, 16. Solamente leímos 15 y 17. Y no tiene nada que ver con los hijos. Pero fíjate lo que dice el verso 16: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. O sea, hablando de los secuestradores. Y me llamaba la atención por qué ponía esto en medio de los hijos. ¿Sabes por qué? Porque para Dios es igual esto. Una desobediencia a sus padres es como una persona que secuestra, que roba a una persona. O sea, es algo muy severo. Para Dios es así. Al grado que van a morir. Está hablando de muerte ahí. Y un claro ejemplo de estos, de este mandamiento, de lo que ocurrió, de esta severidad de Dios, son los hijos de Elí. ¿Recuerdas la historia? En Primera de Samuel. Si me quieres acompañar, vamos a leerla rápido. Primera de Samuel, capítulo 2. Cuenta la historia de Elí y sus hijos, Ofni y Finés. Y dice el verso 12 de 1 Samuel 2, verso 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un sacerdote. Dice: sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. La necedad estaba ligada en sus corazones. Y Elí no fue sabio para corregirlo. No les mostró obediencia, no les enseñó obediencia. Y eran impíos, dice el texto. Rápidamente dice el verso 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando algún ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, y mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos los israelitas que venían a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, el sacerdote, y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso es lo que hacían los hijos de Eli. O sea, abusaban del pueblo. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, no tenían en cuenta a Dios en sus vidas. Y dice a continuación, en el verso 22 de ese mismo capítulo, dice: pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate eso. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Te das cuenta? Mostrando eso. Un trato muy severo, pero era real y estaba sucediendo. Dice el verso 27: y vino un varón de Dios a Eli y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Empieza a mostrar: no he estado yo contigo, no fui yo quien te llamó. Empieza a juzgar esto Dios, y me gusta porque no va directamente con los hijos. A los hijos va a traer muerte. Le está pidiendo cuentas al padre: ¿por qué no los criaste correctamente? ¿Te das cuenta? Dice el verso 30: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar a tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Más adelante, para terminar la historia, capítulo 4, verso 11, que es cuando los filisteos toman el arca, dice el verso 10, 1 Samuel 4, 10: pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que sucedió con hombres que no aprendieron obediencia. Realmente no vivieron mucho, ¿verdad? No fue larga su vida en esa tierra y no les fue bien, no les fue nada bien. Entonces tenemos dos ejemplos. Un ejemplo malo, que son los hijos de Eli, que no fueron obedientes, que aún ya de adultos su padre trató de jalarlos nuevamente y ellos no escucharon. ¿Y cuál fue su fin? Murieron, y murieron eternamente, obviamente, sin la salvación, sin confiar en Dios. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, que aún siendo Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿recuerdas?, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo al Padre de los cielos, al Eterno, sino a sus padres terrenales, también se sujetó a ellos y mostró obediencia y aprendió obediencia. Es necesaria la obediencia para nosotros. Termino con esto, una cita de un comentarista Trapp. Dice, un buen hijo prolonga los días de su padre, así que Dios promete prolongar la suya. También es verdad. Un buen hijo le va a dar más vida a sus padres, definitivamente. Y Dios, pues, promete prolongar la suya. Pero eso solo ocurre en el orden que Dios nos ha dado. Tanto padres como hijos, tiene que haber este vínculo de autoridad también y obediencia. Si no hay una autoridad, no hay a quien obedecer, no hay a quien sujetarse. Tiene que haber una autoridad. Y principalmente eso es lo que un hijo está aprendiendo, que hay una autoridad a la cual tiene que obedecer. Y como veíamos, tres razones claras: porque es justo, es lo correcto, es lo mejor, porque es un mandamiento de Dios. Y como veíamos, sus mandamientos no son gravosos, es el lugar seguro. Y por último, como vimos, hay una bendición. Te va a ir bien, te va a ir bien, vas a tener una buena vida en esta tierra. Vamos a dejar tarea para los chicos también. Anoten lo que son hijos. Proverbios, capítulo 1, 1 al 9, lo que vimos en principio. Proverbios 1, 1 al 9. Memorízalo, memorízalo. Deja que esté en tu corazón y vas a poder. Sé que va a ser mucha bendición y en el momento en que tengas que obedecer va a ser mucho más fácil para ti. ¿Ok? Y pues quisiera terminar con una oración. Si me acompaña, vamos a dar gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por el tiempo que nos diste, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz, definitivamente, Señor, y podemos verla como ha sido viva, eficaz para todos nosotros, diferentes áreas en las que estamos viviendo, Señor, respecto a nuestras familias, algunos como esposos, Señor, tanto hombres, mujeres, algunos como padres, algunos como hijos, Señor. Creo que ha sido mucha bendición poder entender el orden que tú nos has dado, Señor, y lo que involucra eso, y no solo eso, la bendición que trae regresar a ese orden, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, en especial por los hijos, aún por los chicos, los jóvenes que están aquí, Señor. Permíteles vivir, Señor, en obediencia, aprender esa obediencia que tú mismo aprendiste, Señor. Poder buscar agradarte solo a ti, Señor, obedeciendo a sus padres, confiando en tu mandamiento, Señor, confiando en que no es gravoso, que es lo mejor para ellos en este momento y que va a traer una bendición a sus vidas. Tal vez el día de hoy no la pueden ver, pero más adelante va a haber una bendición, Señor. Van a poder vivir bien, Señor, en este mundo. Este mundo los va a poder recibir, Señor, de una manera correcta. Y no solo eso, Señor, el día que tú te reveles a sus corazones, ellos van a poder recibirte, simplemente por aprender obediencia, Señor. Y yo te doy gracias, gracias, gracias por esto, Señor. Te pido que tú seas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que todo lo que nos has estado enseñando podamos ponerlo por práctica, Señor, por obra en nuestras vidas, Señor. No queremos ser simplemente oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Y te lo pedimos, Señor, lo necesitamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.